GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Arranca un nuevo GPS Internacional y saludamos a nuestra audiencia a través de mundo.sputniknews.com y en Uruguay en M24, 97.9 y 102.5. Vamos a recorrer hoy el mapa del continente, en este caso por la República Dominicana, porque los Pandora Papers han sido noticias en el mundo y en el continente, pero en República Dominicana el tema es que aparece el actual presidente Luis Abinader, figura como dueño de empresas offshore en Panamá para representar sus activos sin conocerse cuáles son los valores de estas empresas. ¿Cuánto impactó en República Dominicana la aparición del presidente? ¿Qué pasa con el tema de la corrupción en ese país centroamericano? ¿Qué pasó también con la pandemia del COVID-19? Un país que tuvo la característica de ser de los primeros que pudo realizar de cualquier manera una consulta electoral, una elección en plena pandemia. Vamos a hablar con la analista dominicana Estefanía de la Cruz. Vendremos también hacia Chile. Allí nos espera el analista político Raúl Martínez, porque Chile y su gobierno, el presidente Piñera, ha anunciado que va a habilitar una serie de centros de refugio y de albergues para acoger a aquellos migrantes que no tienen un lugar para quedarse tras cruzar la frontera. Es que el tema de la migración es un tema que está dominando claramente la agenda en Chile, y esto se ha dado a partir de un episodio muy duro y claramente xenófobo que se dio concretamente en la zona de Iquique, donde se realizó una marcha antimigrante, donde incluso se le quemaron las pocas pertenencias que tenían los migrantes, las carpas, las ropas, los carros de bebé, entre otros objetos. ¿Qué está pasando en Chile y cómo le va al gobierno en un año electoral? Hablaremos entonces con Raúl Martínez. En nuestro espacio cultural les presentaremos una nueva película uruguaya. Se llama La Intención del Colibrí y cuenta una historia de amor y de rescate de memoria. Vamos a hablar con su director, Sergio de León. Comienza entonces el viaje del GPS Internacional así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, vamos a hablar de Chile, pero antes repasemos las expresiones del presidente Sebastián Piñera, que anunció este jueves el nuevo plan antibandas, armas y narcotráfico. Esto dijo para combatir delitos de alta connotación en comunas críticas de la región metropolitana del país.
El plan va a fortalecer y agilizar la acción policial, disminuyendo la ocurrencia de delitos. Y también, en caso que estos ocurran, aumentando la posibilidad que los delincuentes sean detenidos y enfrenten la justicia y asuman el castigo que corresponde. Este es un esfuerzo mayor que requiere también agilizar la agenda legislativa que está avanzando en el Congreso. Y quiero aprovechar de destacar la importancia de sacar adelante el proyecto de ley que fortalece la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, porque permite la incautación y enajenación temprana de los bienes de las bandas criminales, atacando así su patrimonio y por tanto impidiendo que sigan operando en los barrios cuando son desbaratadas. El proyecto de ley que sanciona el crimen organizado y establece técnicas especiales para una mejor investigación y sanción. El proyecto de control de armas que entrega más y mejores herramientas para poder controlar la importación, la venta y el uso de las armas de fuego. El proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. El proyecto de ley que persigue con mano firme a aquellas bandas delictuales que usan a los menores como verdaderos soldados de sus actos delictuales. Y también hemos hecho un enorme esfuerzo para fortalecer a Carabineros y la Policía de Investigación, con mejor infraestructura, con nuevas comisarías, con 666 nuevos vehículos que se están desplegando por todo el territorio del país, con mejor tecnología, con mejor equipamiento y con mejores elementos de protección de los carabineros, que como vemos todos los días, son víctimas de mucha violencia y también sufren muchas veces lesiones y pérdidas de vida producto de esta delincuencia violenta y que no respeta nada ni a nadie.
Reforzar la lucha contra el crimen transnacional y fomentar una alianza entre los países productores de cafés especiales para obtener mejores precios para los cultivadores fueron los asuntos centrales de la reunión de este jueves en Bogotá de los presidentes de Guatemala, Alejandro Yamatei, y de Colombia, Iván Duque.
Ese intercambio de información, ese intercambio de inteligencia, ese día a día que luchamos viendo cómo desde aquí de la vecindad el 95% de las trazas salen e inundan nuestros países, y cómo nos obliga a nosotros a estar luchando porque efectivamente los aviones con ilegales no bajen en nuestros países, y cuando bajen estar persiguiéndolos, lo que nos ha llevado a tener una lucha muy grande y venir y recordarle a Colombia que no está solo en la lucha, que estábamos trabajando unidos. Y también lanzar un mensaje a los grandes países consumidores, especialmente los Estados Unidos, que son los que más consumen, pero que también en donde está el dinero. Y hemos hecho el llamado desde Naciones Unidas de recordarle al gobierno de los Estados Unidos que es la persecución del dinero, el debilitamiento de ese dinero que está en los bancos del sistema de los Estados Unidos, que tienen que haber frutos en él para lograr que ese mercado baje, pero sobre todo las estructuras criminales se debiliten. Hemos hecho también, hemos llegado a acuerdos en fomentar una alianza entre los países productores de café gourmet para que podamos principiar a incidir en los precios en beneficio de nuestros productores de café. Somos pocos los países que producimos café gourmet en el mundo, la mayoría somos latinoamericanos. Y creo que es el momento que unamos esfuerzos entre productores y gobiernos para que ese café gourmet sea reconocido con los precios que tiene que ser. Y no sean las grandes compañías las que se lleven la ganancia y nuestros productores carguen con el trabajo tesonero diario de partirse la espalda y ver cómo les pagan poco por el mejor café del mundo que se produce en la región latinoamericana. Hemos decidido también con el presidente apoyar la iniciativa de la capitalización del BID que está encabezando el presidente Iván Duque, que este es el momento de hacerlo para que podamos tener un banco que realmente nos apoye al desarrollo en la región americana.
En Uruguay, en el marco de la Semana de Reducción de Riesgos, el gobierno firmó un convenio con UNICEF en procura de fortalecer la asistencia, en especial frente a situaciones de emergencia en las que familias abandonan el hogar y acuden a centros de contención. En estos espacios, UNICEF atiende de forma integral a los niños para que mediante actividades recreativas se distraigan y olviden las dificultades que están pasando, hecho que fue saludado por la representante de la institución en el país, Luz Ángela Melo.
Nuestra agencia nació justo después de la Segunda Guerra Mundial para atender en ese momento a los huérfanos de la guerra. Y durante algunos años UNICEF se dedicó exclusivamente a atender a los niños que habían sufrido la Segunda Guerra Mundial. Pero después poco a poco fue ampliando su espectro y ahora pues trabajamos también en desarrollo. Pero nuestro trabajo en emergencias en todos los países es muy importante. Es tal vez tan importante como nuestro trabajo en desarrollo. Saludo este convenio porque ustedes tuvieron la visión de entender que la perspectiva de infancia es importantísima en la preparación, prevención y respuesta a las emergencias, porque los niños ante una emergencia de cualquier tipo, sea de carácter natural o conflictos políticos o civiles que aquí no hay, los niños son tal vez el grupo de población que más sufre. Si pensamos en los niños más pequeños, por ejemplo, son niños que de pronto de un momento para otro ven sus vidas cortadas, interrumpidas y no entienden por qué. Y las consecuencias a nivel emocional pueden ser muy dolorosas para esos niños y niñas y sus familias. Justo antes de la pandemia, en el año 2019, un estudio de UNICEF daba cuenta que no más 41 millones de niños aproximadamente en el mundo habían sufrido las consecuencias de desastres naturales o de conflictos civiles y armados.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández sostuvo este jueves que lograr que los que tienen un plan tengan un empleo es formalizar al país. Esto lo afirmó al encabezar en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina la firma de un convenio con representantes de cámaras empresariales y de sindicatos del sector para la compatibilización de programas sociales con empleo genuino.
Nuestra vida empieza a recuperar el ritmo habitual y estamos deseosos de recuperar el disfrute, claramente. El tiempo de disfrutar, de reencontrarnos, de abrazarnos, de compartir. Y si necesitamos una prueba, lo acabamos de ver. Este fin de semana largo, de cuatro días continuos, sin trabajo, sin la posibilidad de trabajar, lo que ocurrió es que el turismo aumentó un 55% en relación a la misma fecha del año 2019. No me comparo con el 2020, con el 2019. Cuando no andaba el virus caminando entre nosotros. Y la verdad es que yo lo celebro, porque francamente, como se los dije en Olivos, yo era más consciente que nadie que el sector más afectado era el sector del turismo. Muchos de esos dueños de bodegas que me contaron cómo las distintas rutas del vino padecieron en la pandemia porque se quedaron vacías. Vacíos sus restaurantes, vacíos sus hoteles, sus hospedajes. Y en medio de todo eso, yo que era muy consciente, lo que intentaba era ver cómo... Yo tenía una convicción, tenía como una suerte de certeza, que era que indefectiblemente este tiempo difícil iba a pasar y que teníamos que mantener en pie todo lo posible lo que estaba en pie. Y yo creo, francamente, que la Argentina está viviendo un proceso de recuperación muy grande, muy grande. Muchos dudaban de cuál iba a ser nuestro crecimiento este año. Y ahora dicen que el crecimiento puede estar por arriba del 7, el 7,5, el 8, aventura 1. El otro día leí un informe que podíamos llegar a crecer el 9%. Yo lo que sí siento es que la Argentina está creciendo. Que la inversión es constante en la Argentina.
Hablemos de Chile porque el gobierno de Piñera ha anunciado que habilitará una serie de centros de refugio y de albergues para acoger a aquellos migrantes que no tienen un lugar para quedarse tras cruzar la frontera. Esto se da porque este año se ha registrado en Chile un aumento importante del ingreso de extranjeros por pasos no habilitados en el norte del país, generando una crisis migratoria en algunas ciudades de la zona. En los últimos días, un grupo de casi 5.000 habitantes de Iquique organizó una marcha antimigrantes, instancia en la que atacaron un campamento donde habitaban unas 100 familias venezolanas. Esta turba destruyó e incendió las pocas pertenencias que poseían los migrantes, como carpas, ropas, carros de bebé y otros objetos. La policía de Chile está realizando pericias para determinar la identidad de aquellos que participaron de este acto, calificado como claramente acto xenófobo. Vamos a analizar este y otros asuntos que atañen a la coyuntura política chilena. Estamos en contacto con el periodista Raúl Martínez. Raúl, ¿qué ha pasado con estos hechos de violencia contra inmigrantes venezolanos en el norte del país? ¿Cómo ha impactado esto en la opinión pública chilena?
¿Cómo estás, Fabián? Una situación grave, gravísima, la que está ocurriendo ahí en el norte del país, y en particular esta marcha ocurrida hace un par de fines de semanas atrás ahí en esa ciudad del norte grande de nuestro país. Recordemos que la población migrante venezolana es una de las principales que ha llegado a Chile luego de que en un encuentro realizado hace algún tiempo atrás con el presidente encargado de Venezuela, y también con los mandatarios de Ecuador y de Colombia, el presidente Sebastián Piñera anunciara de que Chile tenía las puertas abiertas a los venezolanos que quisieran llegar al país. Pues bien, eso provocó, eso incentivó una migración por diferentes lugares y particularmente por tierra, por gente que venía prácticamente caminando, otras en vehículos, y que intentaban ingresar al país para poder obtener lo que se denominó una visa de responsabilidad democrática, como nombró el gobierno chileno a esa autorización migratoria para que las personas venezolanas pudieran llegar a Chile. Ante el flujo migratorio que estaba llegando al país, el gobierno de Sebastián Piñera levantó esa autorización, ese permiso, y dejó la situación tal como estaba hasta antes de esa declaración, que incluso realizó esa invitación a través de medios internacionales mientras estaba de gira en otras naciones, como por ejemplo en el Ecuador. Finalmente, los venezolanos incentivados a venir a Chile comenzaron a ingresar por pasos no habilitados y también empujados por situaciones particulares que se están viviendo en Bolivia y también en el Perú. Eso ha provocado que la presión migratoria llegara ampliamente a Chile, particularmente a un poblado, a una comuna bastante pequeña que está en el altiplano chileno a más de 3.600 metros de altura, que es el poblado de Colchane, y que tiene una población de 1.300 habitantes y que ha visto sobrepoblada la comuna y también los servicios con la gran cantidad de personas que están llegando. Esto generó que finalmente en la capital regional de ahí del Tarapacá, en la ciudad de Iquique, se registrara esta movilización que provocó el rechazo absoluto de la mayor parte de la población chilena, que criticó el actuar de quienes convocaron a la movilización y de quienes participaron, particularmente de la quema de los pocos enseres que tienen estas personas que estaban en la céntrica Plaza Brasil de la ciudad de Iquique. Organismos internacionales, incluyendo de Naciones Unidas y también personajes, líderes de opinión de todo el mundo, criticaron lo ocurrido en el país, que incluso fue catalogado por una especialista de la Universidad de Tarapacá de la ciudad de Iquique, precisamente especialista en temas migratorios, la doctora Nanette Liberona, lo comparó con lo ocurrido con el Kristallnacht, la noche de los cristales rotos que protagonizaron los nazis en contra de los judíos previo al inicio del Holocausto, a principios del siglo XX. Esto provocó mucha molestia y también la reacción de parte del gobierno, que ha anunciado una serie de medidas que se van a aplicar ahí en el norte del país en vista del flujo migratorio que está llegando a Chile.
Eso iba a consultarte, Raúl. ¿Qué medidas ha dispuesto el gobierno y qué puede cambiar esto?
Lo que está buscando el gobierno, por una parte, es colocar albergues en la comuna de Colchane, en otra comuna que es vecina, que es la comuna de Huara, y particularmente también ahí en la comuna de Iquique. Eso en consideración del alcalde de la comuna de Colchane ha provocado también que se incite a una mayor migración de parte de personas que están particularmente en la zona fronteriza en Bolivia. Hay que señalar que la frontera entre Bolivia y Chile no deja de ser como otras de América Latina, que son bastante permeables. Uno, en el caso de Uruguay, por ejemplo, podría recordar la frontera del Chuy, ahí entre Brasil y el Uruguay, pero más allá de la dificultad de la altura que representa el altiplano, las bajas temperaturas nocturnas y las altas temperaturas durante el día, la frontera está prácticamente abierta. Por lo tanto, las personas ingresan y llegan a este lugar prácticamente sin nada, en un poblado bastante pequeño, como señalaba, en donde no hay servicios para que los puedan acoger, ni tampoco capacidad para poder contener la demanda de alimentos, por ejemplo, o de servicios sanitarios que son requeridos, sobre todo en este contexto de pandemia. Por otra parte, el gobierno lo que está impulsando es aumentar la dotación militar y también la dotación de carabineros que existe en ese sector, dando también el contraste absolutamente policiaco que entrega al control de las fronteras el Estado chileno, en particular este gobierno del presidente Sebastián Piñera.
¿Qué pasa con la narrativa que se ha instalado respecto a los migrantes? Me refiero a lo mediático y también a lo político. ¿De alguna manera Piñera utiliza esta situación, el presidente, para golpear al gobierno venezolano de Nicolás Maduro?
Absolutamente. Hace poco el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señalaba que toda esta situación es responsabilidad del gobierno dictatorial, subrayaba, del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, que obliga, según planteó, a millones de personas a salir con lo opuesto. Todo esto está entre comillas, ¿no? O sea, todos estos calificativos los coloco entre comillas porque son palabras del propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Es decir, además de desconocer al gobierno electo de Venezuela, reconocer a un presidente encargado, impuesto por Washington en la nación sudamericana, el gobierno chileno se pone en posición de absoluta colisión en contra de un Estado con el cual se han mantenido históricamente relaciones diplomáticas bastante fluidas y que tenemos una historia común, incluyendo desde el siglo XIX, cuando el doctor Andrés Bello ayudó a fundar la principal universidad del país, la Universidad de Chile, a construir el Código Civil, entre otras medidas de corte intelectual. El gobierno ha utilizado precisamente esta narrativa de la migración desde una perspectiva política y también desde una perspectiva policial, tratando de colocarse como un país absolutamente que busca la garantía de que la migración sea de manera ordenada, regular y con personas que no hayan delinquido en sus países de origen. Son conocidas los vuelos organizados por el Estado chileno, por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en donde se deporta a decenas de personas directamente a Venezuela. Se las convoca a las oficinas de la Policía de Investigaciones, se les sube inmediatamente a buses, se les coloca buzos blancos al estilo de los prisioneros de Guantánamo que tiene Estados Unidos en esa base naval en territorio usurpado a Cuba, y se los sube a los aviones en un espectáculo que es bastante penoso. Hasta el momento se han realizado por parte del Estado chileno 5 vuelos hacia Caracas para deportar a personas y también se ha deportado a ciudadanos colombianos. Son 12 lo que tiene contratado el gobierno chileno, y si pensamos que esta administración tiene su tiempo hasta el mes de marzo del próximo año, habría que esperar que esos 7 vuelos fueran utilizados en estos meses restantes, considerando además o colocando una voz de alerta en las organizaciones promigrantes y también de derechos humanos que están preocupadas por esta situación de deportaciones sumarias que se hace sin siquiera estudiar la situación judicial de las personas en nuestro país.
Raúl, por otro lado, ¿cómo han sido las repercusiones de este nuevo escándalo que se ha dado por todo lo que tiene que ver con las empresas offshore que involucran al presidente Piñera, los famosos Pandora Papers? ¿Cómo ha reaccionado la población y qué ha dicho el gobierno?
Sí, ha sido absolutamente escandaloso. La Fiscalía Nacional la semana pasada ordenó o anunció que se había iniciado una investigación sin denuncia al conocer que parte del contrato que había realizado el presidente Sebastián Piñera o quienes estaban a cargo de sus inversiones en el país lo habían hecho bajo una condicionante que se obligaba a que esa parte del negocio se hiciera solo si es que no se declaraba territorio libre o espacio libre de inversiones mineras, por ejemplo, o de inversiones en un sector que se denomina como la Reserva Natural Pingüino de Humboldt, que es donde está el proyecto Minera Dominga, y que en ese momento el presidente Sebastián Piñera tenía parte del control de esa empresa. Pues bien, el presidente de la República, en su condición de tal, no hizo la declaración y le permitió generar ingresos por 120 millones de dólares a una persona que está rankeada en la lista de multimillonarios del mundo, en el listado de Forbes, con más de 2.000 millones de dólares en su cuenta bancaria. El presidente aprovecha el cargo para hacer este negocio con un amigo suyo, que posteriormente también fue investigado por financiamiento ilegal de la política, como es el empresario de ultraderecha Carlos Alberto Delano. Esta situación generó, como decía, la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Nacional, y hoy día la encargada de esa investigación señaló que el presidente está en calidad de imputado, siendo investigado en esta situación. Eso ha llevado a que la mayoría de la oposición anunciara una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Y hoy día, a pesar de que inicialmente la Democracia Cristiana se había manifestado a favor de esa acusación constitucional, hoy señalaron que hacerla podía colocar en riesgo la institucionalidad del país. Sin embargo, si uno observa las acusaciones en contra del presidente Sebastián Piñera en el escenario internacional y también nacional por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social y posteriormente estos negocios que han sido nuevamente puestos en la palestra por este Pandora Papers. La institucionalidad ha sido afectada no porque se haga una acusación constitucional, sino que precisamente porque la principal autoridad política del país se ve involucrada en este tipo de hechos, Fabián.
Raúl, finalmente, ¿cómo está el impacto económico y social? ¿Cómo ha quedado el impacto económico y social de la pandemia? Y también conocer un poco el tema de la inmunización, de las vacunas, porque recientemente Chile ha superado, bueno, una cifra de nuevamente los 1.000 casos diarios por primera vez en 2 meses. ¿Qué está pasando con ese tema?
Sí, en el caso de la inmunización se va avanzando, se está haciendo la inoculación de una tercera dosis a las personas que han recibido ya 2 dosis de principalmente CoronaVac, de la vacuna Sinovac, también a adultos mayores, a personas mayores de 55 años que han recibido dosis de refuerzo de AstraZeneca y también de Pfizer. En el caso de las infecciones, de los contagios de los últimos días, efectivamente se ha estado sobre los 1.000 casos diarios. Sin embargo, esta situación hoy día se ve un poco más compleja porque existe la presencia casi exclusiva de la variante Mu y también de la otra variante Delta, que es la más contagiosa. Sin embargo, las medidas de confinamiento, de encierro, han sido absolutamente relajadas, teniendo en consideración por parte de las autoridades la urgencia de reactivar la economía nacional y llamando a, si bien por una parte tener cuidado sanitario, distancia social y también vigilar las medidas de prevención como el lavado de manos, uso de mascarilla. Por otra parte, lo que se está buscando es reactivar sectores económicos que son fundamentales para la generación de empleo, como el de servicios y también el de la industria hotelera en varias partes del país. En el caso de Chile, durante la pandemia, según las cifras oficiales, se perdieron más de 2 millones de empleos. Y las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística señalan que más del 90%, por ejemplo, del trabajo del sector de la construcción está de manera absolutamente irregular. No tiene seguro social, y eso da muestra de que algo está pasando en el tema del empleo en nuestro país, empleos precarios, sin seguridad social, como decía, y que también tiene que ver con que se están recuperando plazas de empleo, sin embargo, estas no son de la calidad y con los salarios que se podrían esperar. La situación económica en Chile es la de una economía sobrecalentada por una gran cantidad de fondos que se dispuso por parte del Estado, más de 2.000 millones de dólares mensuales durante los últimos 6 meses para poder entregar ayudas a las personas que han perdido el empleo o que se les ha suspendido el empleo o que se les bajó sus salarios producto de la pandemia. Sin embargo, a esos 2.000 millones de dólares mensuales a cuenta de fondos soberanos que ya están absolutamente agotados en el exterior, se deben sumar los retiros de los fondos previsionales que, recordemos, en Chile están privatizados y que hoy día se está debatiendo un cuarto retiro de esos fondos que, según los economistas, podría inyectar más de 6.000 millones de dólares a la economía interna, provocando un sobrecalentamiento bastante alto, que sumado a otros factores como por ejemplo la inflación a nivel internacional, podrían llevar a Chile a una situación bastante compleja para el próximo periodo, a la próxima administración de gobierno que se inicia el próximo mes de marzo.
Raúl Martínez desde Chile, gracias.
Que estén muy bien, Fabián, nos vemos. Chao, chao.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos de República Dominicana porque el economista, empresario y actual presidente de ese país, Luis Abinader, figura en la investigación conocida como Papeles de Pandora, como dueño de la empresa offshore en Panamá para representar sus activos, sin especificar los valores de tales empresas. De acuerdo a la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el presidente dominicano es el beneficiario de 2 empresas offshore alojadas en Panamá, según se revela. Allí figuran 35 jefes y ex jefes de Estado, entre los que se incluyen, entre otros, Sebastián Piñera y el propio Abinader, junto a más de 330 altos cargos y políticos de 91 países. Vamos a hablar de este asunto. Estamos en contacto con la analista dominicana Estefanía de la Cruz. Estefanía, ¿cómo ha impactado en el sistema político dominicano la aparición del presidente en los papeles de Pandora? Y a su vez, ¿cómo ha reaccionado él? ¿Ha dado explicaciones?
Hola, un gusto estar con ustedes y que podamos conversar un poco acerca de la situación con los papeles de Pandora y el contexto dominicano. Como ya mencionaron, el presidente Luis Abinader está vinculado en toda esta investigación. Su nombre sale a relucir por tener implicaciones dentro de esos 12 millones de documentos que revelan la riqueza oculta y la elusión fiscal que se revela a través de esta publicación de estos documentos. Entonces, en la República Dominicana, esa revelación, esa participación del presidente dentro de estos documentos o que tenga participación y sus empresas en espacios offshore ha tenido un impacto negativo. Principalmente porque al ser una figura del Estado, una figura que debe imponer o que debe mantener y trabajar para realizar políticas públicas en favor de la fiscalización, en favor de una buena fiscalidad y de que las personas contribuyan pagando sus impuestos, entonces con sus empresas, con su riqueza, le saca fuera del país para que es una de las únicas razones o de la principal razón por la que las personas invierten en paraísos fiscales para evadir impuestos. Esto ha tenido un impacto totalmente negativo y mucho más en un contexto de pandemia y también en un momento en el que el gobierno dominicano intenta impulsar una reforma fiscal en el país. Entonces, esto se ve como una situación, vamos a decir, para utilizar un término, una situación hipócrita, cuando les pedimos a los dominicanos, a las dominicanas, a las personas, ciudadanos y ciudadanas, las personas que residen en el país, que viven en el país o invierten en el país, exigimos que paguen impuestos mientras el mandatario de nuestro país tiene empresas que evaden impuestos fuera y que se revelan a través de estos papeles de Pandora. El presidente, él desde su propia voz no ha hecho alusión a esta situación, más sí se emitió un comunicado de prensa desde la presidencia, desde la vocería de la presidencia, y algunas personas de su partido político y allegados y allegadas han emitido, vamos a decir, posiciones en cuanto a esto. Desde ese documento de prensa, ellos mencionan o se menciona que el presidente hizo dentro de su declaración jurada, mencionó o salen a relucir estas inversiones offshore, pero realmente, aunque no exista en el país un impedimento de que estas transacciones se hagan, debe ser un asunto ético también. O sea, el mandatario, la persona encargada de mantener el funcionamiento, de contribuir a que los ciudadanos y ciudadanas paguen impuestos, de incluso impulsar esta reforma fiscal necesaria dentro de nuestro país, entonces está evadiendo impuestos. Una de las justificaciones que se hace es que son también unas empresas familiares y que no estaba claro el marco jurídico cuando ellos empezaron a hacerlo, pero sigue siendo una falla ética, aunque actualmente no sea una falla legal. Hay personas también que mencionan, y yo me alineo a esta posición, que los funcionarios y funcionarias de nuestro país debería haber una reglamentación en la que no se pueda permitir que tengan que declarar y sean investigadas todas estas acciones. E incluso se está pidiendo que el presidente también sea investigado por todos estos documentos que se han revelado en las últimas semanas.
Estefanía, ¿cómo es la situación en materia de corrupción en el país? ¿Es algo que aparece habitualmente en la agenda en República Dominicana?
Bien, nuestro país ha tenido unas situaciones de corrupción, algunos casos de corrupción muy marcados, muy importantes, que actualmente están siendo perseguidos. Tenemos una procuradora de la República, una procuradora general que se está encargando dentro del actual gobierno en dar persecución o en dar seguimiento a estos casos de corrupción y crear expedientes que puedan hacer que estos casos de corrupción, tanto gubernamental, administrativa, etcétera, que puedan ser sancionados, porque la corrupción es penalizada. Entonces, ahora el último año han sido levantados diferentes expedientes que sirven para dar persecución a estos casos de corrupción y ver también cómo se detienen a otros. Entonces, ahora la maquinaria de la Procuraduría General de la República está funcionando en ese sentido, y hay algunos casos, incluso el ex procurador de la República se encuentra en estos momentos apresado también por casos de corrupción dentro de la Procuraduría y vinculados al ex partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana.
Quiero preguntarte cómo ahora está la situación económica y sanitaria en el país, cómo lo viene llevando el país, cuál ha sido el impacto de la pandemia y de lo que será el día después.
Bien, es sumamente interesante el contexto que tenemos actualmente a nivel internacional. Todos los países han sido afectados duramente por la pandemia del COVID-19, pues muchas de nuestras naciones han tenido que parar. Cuando estuvimos mayormente en los procesos de cuarentena total, se tuvieron que parar los aparatos económicos de nuestras naciones, lo que marcó duramente las economías nacionales e internacionales. La pandemia, principalmente, ha generado una crisis multidimensional que no es fácil de medir, y todavía seguiremos viendo efectos de la crisis, no solamente este año, sino también el año entrante. La inflación ha estado muy presente este año y va a estar presente lo que resta del mismo y el año 2022. Ha afectado de manera severa a pequeñas, micro y medianas empresas dentro de nuestro país. Muchas han desaparecido, otras tuvieron que reinventarse y verse, adentrarse a la virtualidad, reinventar las formas de la dinámica económica. Entonces, actualmente estábamos en un proceso de una crisis bien marcada y estamos encaminándonos hacia una muy buena recuperación que esperemos que se mantenga para el año 2022.
Estefanía, y en cuanto a la reactivación económica del país, ¿crees que será posible a corto o mediano plazo?
Es posible. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y los viceministros y viceministras han establecido diferentes posiciones en las que auguran, son optimistas con lo que viene, con las situaciones que vienen, y se cree que sí, que la reactivación económica va a ser sumamente efectiva. La reactivación del turismo es uno de los factores fundamentales también en este sentido, y como ya se han reactivado muchos de los procesos. Incluso hoy se termina la cuarentena a nivel nacional, porque solamente teníamos en algunas provincias permitida la libre circulación en todos los horarios, y ahora se va a hay una apertura total. En ese sentido, estamos optimistas en que viene una reactivación económica y esperamos que continúe así y que se pueda contrarrestar los efectos del COVID a través de las diferentes medidas de salubridad y cuidándonos todos y todas.
¿Cuánto ha impactado la crisis del país limítrofe, bueno, más importante que tienen en República Dominicana, del cual poco se habla, uno de los países olvidados del continente como es Haití? ¿Cuánto ha impactado la crítica situación haitiana en República Dominicana y qué se dice allí?
Desde mi punto de vista, hablaría en este sentido. Yo creo que la crisis del vecino país Haití no es la variante detonante de ninguno de los problemas económicos, políticos ni sociales de nuestra nación. No tiene un efecto, vamos a decir, detonante o determinante dentro de el proceso económico, aunque cuando sucedió el asesinato al presidente haitiano y se cerraron las fronteras, eso determina en esta área fronteriza la dinámica económica se vio limitada, porque ahí sí hay una cierta vinculación. Esa dinámica económica que se establece ahí en la zona fronteriza es determinante para la economía de algunas de las provincias de nuestro país. Pero yo creo, desde mi punto de vista, que esta tiene que ser un llamado a la solidaridad desde como bien mencionas, esa es una de las naciones más olvidadas dentro de nuestro continente, y que ahí hay mucha crítica a lo que tiene que ver con acciones racistas, falta de sensibilidad, de solidaridad, de la necesidad de educar un poco más en nuestras naciones, a que la situación haitiana tiene unos detonantes políticos, económicos, históricos, que deben dársele seguimiento, y que no solamente es la vinculación económica que pueda tener o el impacto económico que pueda tener en nuestro país. Yo creo que ahora actualmente lo más importante es tener solidaridad con el vecino país, que ha sufrido varias catástrofes, ha pasado por terremoto, ha pasado por esta crisis política, ha pasado por, tiene sumergido en una crisis económica bien marcada. Entonces ahora lo principal yo creo que es la humanidad e ir al auxilio, todas las naciones, no solamente República Dominicana, de esas personas que, como dije, son seres humanos, y entonces es sumamente, desde mi punto de vista, importante poner eso sobre la economía y la situación política.
¿La población dominicana es sensible con lo que pasa en Haití? ¿Está presente ese tema en la agenda del pueblo?
Como le mencionaba, es una situación compleja. Se maneja en algunas partes, se desinforma en algunas ocasiones, y eso se puede tergiversar y utilizarse en contra de nuestros vecinos y vecinas haitianas. La población, cuando sucedió ya el asesinato del presidente y el último terremoto, la población, gran parte de la población, crearon diferentes formas de ir en auxilio a la vecina nación. Se crearon diferentes fondos, se crearon lugares de acopio para llevar a las personas que lo necesitaran, para llevarlo al vecino país. Y yo creo que sí hay una sensibilidad en apoyar, en ver esa humanidad, y que se tergiversa desde algunos sectores que a veces quieren manejar el tema para utilizarlo a favor de la división, de dividirnos y creer que estamos divididos cuando no es así.
Estefanía de la Cruz, gracias por tu contacto y tu análisis para GPS.
Muchísimas gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas, ne me quitte pas. Lo que le trae es las gotas de lluvia de un país donde no llueve nunca. Es lo más rico que pueda haber. Parece tonto, ¿verdad? O parece absurdo. A mí me tocó en el alma eso. ¿Qué es eso? Le está dando lo que considera lo más maravilloso que pueda darle, lo imposible, porque ahí está, qué suerte encontré la palabra. Él en ese momento le está dando lo imposible, porque es imposible lo que está diciendo, ¿me entendés? ¿Cómo va a ser un lugar que no, las perlas de lluvia de un lugar que no llueve? Parece de un loco, pero ese es para mí el sentido más impresionante del amor. Del amor será capaz de ir a buscar todo eso para que no lo olvide, porque en última instancia también está diciendo no me olvides.
¿Cuánto tiempo se puede esconder algo? ¿Esconder una cinta en una valija? ¿Esconder una obra en un cuarto? ¿Esconder quién uno realmente es?
No es fácil tener un cerro, no es fácil tener un piano, no. No es fácil, no es fácil tener un piano en un cerro. No fue fácil para mí. Tuve suerte, tuve piano, tuve frío.
Desde el 21 de octubre se va a exhibir en Uruguay el largometraje documental de Sergio de León titulado La intención del colibrí. Es una historia de amor, de una historia de rescate de memoria, ya que Juan intenta rescatar a Ulises del olvido mostrando sus últimas pinturas, tituladas Imágenes de lo mi escondido. Vamos a recibir al director Sergio de León. Bienvenido, Sergio, contanos, ¿quién era Ulises y quiénes son Juan y Ulises?
Bueno, gracias por la invitación y la invitación a hablar de la película. Ulises fue un artista plástico, su nombre es Ulises Beiso. Yo conocí a Ulises y a Juan cuando ellos eran pareja, en el año 90, yo tenía 19 años, y la verdad que fue un impacto conocerlos, porque bueno, era una pareja que se mostraban abiertamente como una pareja gay en ese momento, que para nada era lo común, y a partir de que los conocí, entablé como una amistad con ellos, y la verdad que sentí que pasaron a ser como unos mentores, en la medida que me mostraban una forma de vivir como con una libertad que era muy inusual para ese momento, y para alguien tan chico como yo. Entonces, para mí encontrármelos fue como un impacto. En principio fueron una pareja que provocaron ese impacto de romper con mucha cosa a mi mirada. Y cuando decía, los conocí y nos volvimos amigos, me impulsaron mucho a esto de estudiar cine. Yo creo que una consecuencia de haberlos conocido es que yo después me meto a la escuela de cine y estudio cine. Y estando en la escuela de cine, paso a filmar la obra de Ulises, que era un artista plástico que estaba haciendo una exposición en ese momento en el Cabildo, que se llamaba Imágenes de lo mi escondido, y que tuvo un impacto en aquel momento como una sociedad muy pacata, incluso desde el punto de vista cultural y artístico, muy pacata con los temas de la homosexualidad de los 90. Esa exposición fue como un poco bastante provocadora en la medida que Ulises hablaba del tema de lo gay. Y bueno, para contestarte la pregunta de quiénes son, es una pareja que conocí que se convirtió en un impacto para mí, y Ulises es un artista plástico, con una obra desconocida todavía, porque es una obra que el destino quiso que estuviera oculta, ¿no?
Me contabas cómo fue el inicio de tu relación con ellos, y a partir de ahí comenzó a crecer esa relación, ese acercamiento que deriva en que vino ganas de contar su historia de esa manera.
Sí, bueno, la historia la cuento a partir de que yo, muchos años después de la muerte de Ulises, porque Ulises murió con 37 años, muy pocos meses después de hacer esa última exposición de la que hablaba. Una vez que él muere, todas esas imágenes que había filmado de esa exposición las guardo, nunca más hago nada, y 20 años después de eso que filmé, tengo un sueño con Ulises donde me pide que haga algo, y con lo que había filmado, que muestre su obra y que vaya a ver a Juan, a su pareja. Fue un sueño muy así, vívido, y al mismo tiempo es como casi que me llevó a hacer este documental, por lo cual yo siento que el documental es casi un documental por encargo, aunque haya sido a través de un sueño, y es como la razón por la cual yo vuelvo a esa cinta que había grabado 20 años atrás, la retomo, voy a visitar a Juan, el viudo de Ulises, y le propongo hacer un documental usando esas imágenes de archivo y también comenzando a filmar una historia donde Juan pasa a ser quien me cuenta de Ulises y quien nos cuenta y nos presenta a ese Ulises desde un lugar muy enamorado. Yo digo como que es la historia de amor entre un hombre que vive y un hombre que está muerto, digamos, ¿no? Es como una forma de presentar la película.
¿Qué pasa con esa historia? A ver, Ulises era un adelantado a sus tiempos. Él quería que viera sus obras, pero que no salieras igual, sino que tuvieras la cabeza más abierta. ¿Lo logró Ulises?
Yo creo que en esa interacción no había una intención, digamos, es algo que fue una consecuencia, ¿no? De alguna manera, sí, yo siento que pasó a ser un referente. Yo tenía 19 años, vivía en el interior, los conozco en el interior, y de alguna manera Ulises para mí fue como el primer artista que yo conocí. Entonces, no es que él tuviera la intención de abrirme la cabeza, sino como desde ese lugar en el que yo estaba y el encuentro con él así, fue como que más una consecuencia natural que yo pasara a conocer como un mundo, ¿no? Esas personas que se convierten como en una fuga y abren, un corre en el umbral, ¿no? Hacia un territorio nuevo que para mí me hizo crecer, como, y me hizo crecer y me hizo también darme con mi vocación artística en cuanto a esto de ir a hacer cine, a buscar el cine y empezar a estudiarlo, ¿no?
¿Qué pasó con la familia de Ulises? Porque en la película, por ejemplo, participa su hermana, pero ¿qué pasa también con el resto de su familia, tanto de Ulises como la de Juan? ¿Cómo llevaron el acompañamiento de sus vidas, si es que así fue?
Bueno, en la película toda esta dimensión de la familia de Ulises es contada a través de sus hermanos, de Rosario y de Francisco. Rosario es poeta, escribe unos poemas, la verdad que muy lindos, y ella está en la película y está leyendo algunos de sus poemas y hablando un poco de lo que fue su relación con Ulises y lo que también provocó la muerte de un hermano tan joven en esa familia, ¿no? Y todo ese luto que esa familia vivió a partir de la pérdida de Ulises tan joven, llevó que la madre quisiera guardar la obra de Ulises y no mostrarla, ¿no? No, y que no se viera. Entonces hay como una operación de clausura con la obra que queda escondida, y un poco la película habla de eso también, ¿no? Como de, después de muerto, incluso esta obra se escondió, y bueno, y no se ha podido ver, de hecho. Hay una parte de la obra que quedó en manos de Juan, que era el viudo, y esa es una obra que sí se mostró en una exposición que se hizo en el Espacio de Arte Contemporáneo hace 2-3 años. Bueno, y el documental también rescata como esta intención de Juan de rescatar a Ulises del olvido, mostrando estas obras que él tiene, pero no son el total de las obras, porque las otras obras están en manos de la familia, en este caso la madre, y que no quiere mostrarlas. Entonces hay como una tensión entre Juan, que quiere mostrar para estas obras de Ulises para que no se olvide de Ulises, y esta otra operación que es de clausura, como decía, de una obra que pasa a estar bajo llave para que no pueda ser vista. Y bueno, de eso habla también la película, ¿no? De lo escondido.
Es tu debut como director, Sergio, porque en los últimos 20 años has trabajado como asistente de dirección, jefe de producción y productor ejecutivo. Uno de ellos es El Baño del Papa. Has sido docente también en Uruguay y en Cuba, pero pasaste a la dirección. ¿Por qué y cómo fue esta experiencia?
Yo he estado, desde que egresé de la Escuela de Cine, de Cinemateca, donde me formé. A partir de que egresé de ahí, he estado, como decís, trabajando sobre todo en el área de dirección, como asistente de dirección. Y este documental, yo no me lo propuse hacer, es como te decía recién, fue como que yo soñé con Ulises, que me pedía que mostrara su obra. Esto es un sueño literal, de esos sueños que uno se acuesta a dormir y sueña, digamos, no es metafórico, es un sueño real, muy real. Y ese sueño es el que me lleva a hacer la película, ¿no? Entonces es como que yo siento que es una película por encargo desde ese sueño, ¿no? Y ese fue el paso, así fue como decidí hacer esta película y por lo tanto, bueno, pasé a dirigir.
Sergio, ¿cómo se va a poder ver la película? Contanos cómo es el recorrido ahora para quienes quieran conocer esta historia, bueno, ya siendo espectadores.
La película se estrena el próximo jueves 21 de octubre, se estrena en Montevideo y también se va a dar en el interior. A partir del jueves 21 de octubre en Cinemateca y en la sala B, el Auditorio del Sodre, la sala Nelly Goitiño. Ahí se va a poder ver a partir del 21 de octubre. También hay una función el 21 de octubre en el Florencio Sánchez, en el Centro Cultural Florencio Sánchez del Cerro. Y después la película la estamos programando para que vaya a Salto, a Carmelo, a Piriápolis, Canelones, Fraiventos, Minas. Y bueno, la idea es esté colgada toda la información, bien esté confirmada todas las fechas en nuestro Instagram, que es La Intención del Colibrí, que ahí va a estar como apareciendo toda la información sobre la película en cuanto a salas, horarios y fechas.
Sergio de León, director de esta nueva película que estamos presentando aquí en GPS, La Intención del Colibrí. Gracias, Sergio, por estar.
Un gusto, gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Durante las últimas columnas nos hemos centrado en las perspectivas del paradigma de una bioeconomía sustentable en el marco de los procesos de la cooperación internacional para el desarrollo. Hoy haremos un breve paréntesis al respecto y hablaremos de algunos aspectos característicos en torno al análisis conceptual de la política exterior, a los efectos de ubicar el margen de maniobra de los países de la región en el marco de la agenda política en el sistema internacional actual. En este sentido, en lo relativo a los aspectos conceptuales del análisis, resulta en primera instancia conveniente atenernos a la definición que realiza Kalduch de política exterior, quien entiende esta como aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional. Y asimismo, si uno recuerda el autor chileno Van Claveren, los estudios sobre política exterior se ocupan principalmente de aquellos comportamientos dentro de un país que son dirigidos o pueden ser referidos a su medio externo. Y por tanto, la política exterior se procesa en los sistemas políticos internos, se implementa en el espacio gubernativo estatal y se proyecta hacia el sistema internacional. Y en tal sentido, es definida la inserción internacional del país en el marco de una configuración de su política exterior, la cual estará delimitada por sus contextos estructurantes. Con respecto a los condicionantes, tanto internos como externos, de la política exterior de un Estado, es relevante tomar en consideración si el mismo es receptor u ordenador en el sistema internacional, así como su posición en la estructura del mismo, el tipo de régimen y sus aspectos institucionales. Y por tanto, entre los factores externos que influyen la política exterior de un Estado se encuentra el sistema global compuesto por el resto de los Estados y otros actores no gubernamentales. En lo concerniente a los factores internos, Van Claveren los define como las características del sistema político, tanto régimen político y la forma de organización política, así como las políticas económicas, especialmente la estrategia de desarrollo, y los factores históricos, culturales y sociales. Y en cuanto al proceso de toma de decisiones en política exterior, se destaca la presencia de procesos colectivos que engloban tanto actores gubernamentales como no gubernamentales. Y en este sentido, son procesos continuos en los que una decisión depende de un conjunto de decisiones anteriores y se caracteriza por ser abiertos, lo cual significa que son susceptibles a ser influenciados por factores y actores externos, con lo cual revisten de una gran complejidad. Para el autor Tomasini, existen tres niveles principales en los procesos. Está la definición del interés nacional o de la agenda internacional de los países, la operacionalización de esos intereses y los procesos a través de los cuales se adoptan las decisiones respectivas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.